Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Pues son las 12 y 7 minutos de la mañana. Sigue la comparecencia de Cristina Cifuentes en la Asamblea, pero de momento no está refiriéndose al al escándalo del máster. Está nuestra compañera Nieves Ortiz muy pendiente para hacernos ahora enseguida un resumen de lo que ha dicho y, por supuesto, si se produjera alguna novedad, alguna declaración de interés, serían los primeros en enterarse. Mientras, vamos a seguir con nuestros contenidos habituales porque, oye, hay algunas cosas súper curiosas. Esas que nos trae, por ejemplo, todas las semanas Belén Almonacid, o que nos traen, y Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Y esta de hoy, yo no sé si es tanto como parece, porque cuando yo he leído el resumen me ha dejado alucinada.
Muy buenos días a todos. ¿Qué nos parecería si de repente, qué sé yo, llega pues un señor funcionario, o yo qué sé, un secretario adjunto de un ministro, llama a nuestra puerta, la de nuestra casa privada, y dice: hola, muy buenas, que vengo a alojarme, que me deje usted la mitad de su casa? Supongo que se nos quedaría a todos una cara totalmente de estas de ¿qué me está costando esto? ¿Qué me está contando este señor? Esto es una broma, esto es una cámara oculta. Y entonces me dice aquello de: no, está usted obligado por ley. Bueno, pues más o menos nos vamos a ir a esta situación. Ya sabéis que ha pasado mucho el tiempo y que obviamente hay cosas que a día de hoy nos sorprenden, porque nos negaríamos totalmente a alojar en nuestra casa, y me da a mí incluso la sensación de que a correr con todos los gastos de su manutención a distintos funcionarios del Estado, a distintos funcionarios reales en este caso. Pero esto sucedía allá por el siglo XVII. Nos vamos a ir al Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, que ya sabéis todos que está en la calle Ramiro de Prado número 3, en el complejo El Águila. Es el lugar en el que se custodia toda nuestra historia, la historia de Madrid, y en la que encontramos, bueno, pues documentos que nos llaman y mucho la atención. Viene todos los días Nieves Sobrino, todos los martes, todas las semanas, que es la directora de ese archivo regional, y con ella pues repasamos esta carta de la que enseguida vamos a ir dando buena cuenta, pero que tiene como leitmotiv esto que yo acabo de contar. Nieves Sobrino, madre mía, si esto continuara a día de hoy.
Pues muy buenos días, Begoña, Belén, ¿cómo estáis? Pues la verdad es que si esto continuara a día de hoy, creo que, en fin, las cosas estarían como un poco revolucionadas, por decirlo de alguna manera, porque yo creo que a nadie nos gustaría, pues eso, tener que compartir prácticamente la mitad de tu casa para alojar a unos funcionarios, por mucho que nos lo dijeran todas las autoridades pertinentes de ese momento. Pero esto es verdad que era una práctica muy habitual que se venía haciendo en, bueno, la Corona de Castilla y en otras partes del territorio, pues prácticamente desde la Edad Media. Era lo que se conocía como la regalía del aposento. Entonces, era la obligación que tenían los particulares de ceder prácticamente la mitad de la casa para aposentar a los miembros de la corte, a los funcionarios y, cuando pasaba el ejército, las tropas también, a los altos mandos militares. Claro, hubo un tiempo en que la corte era itinerante. Durante toda la Edad Media, hasta 1561, los reyes viajaban, pues iban de ciudad en ciudad.
Ahora me voy a Valladolid, ahora me voy a Madrid, ahora me voy a Toledo.
Pues muchas veces en función de la época del año o de los asuntos que en ese momento tuvieran más importancia. Entonces, pues bueno, al final la carga, el impuesto, pues resultaba un poco llevadero, porque dices: bueno, vale, ¿va a estar la corte aquí 2 meses? Pues bueno, pues me aguanto 2 meses más o menos, lo puedo soportar. El que esté la corte en mi ciudad es bueno, porque eso, quieras que no, da lugar a mucha
riqueza.
Claro, riqueza, sí. Intercambios económicos, en fin, es importante, con lo cual se podía soportar. Pero claro, la cosa cambia a partir de 1561. En ese momento Felipe II decide que la capital sea permanente y se establezca de una forma fija aquí en Madrid. Con lo cual, a partir de esa fecha, mediados del siglo XVI, este impuesto es asumido exclusivamente por los madrileños.
Vale. Perfecto.
Bien.
Ahí está. Los madrileños que van a tener que abrir sus puertas, las de sus casas, jornadas de puertas abiertas para todos aquellos funcionarios reales que en algún momento determinado necesitarán alojarse. Yo me imagino todos estarían obligados, pero no todas las casas serían del gusto refinado de esos funcionarios reales. Vamos, que si yo soy un campesino, no creo que nadie venga a revisarme la mitad de mi casa.
No. Las casas tenían que cumplir unas ciertas condiciones y requisitos, de manera que había tres tipos de casas.
Vale.
Estaban primero las casas aptas para aposentar. Tenían una
categoría
casas aptas, es decir, casas grandes, casas que se podían dividir perfectamente, generalmente casas con dos pisos, con lo cual el piso de arriba se cedía para el aposento y el propietario y la familia seguía viviendo en la parte baja, con lo cual, pues bueno, esas casas estaban por un lado. Después, en el segundo grupo, tenemos las casas no aptas. ¿Por qué? Pues porque eran muy estrechas, porque tenían una construcción que no lo permitía, porque eran de una sola planta o porque, bueno, estaban hechas de tal manera que no podías alojar a diferentes familias. Era lo que se llamaban las casas de incómoda partición. Estas casas no asumían el aposento de gente de fuera, pero sí que digamos que pagaban como una especie de canon.
Bueno, o sea, me libro, pero pago.
Pago un poquito.
Ya que no te puedo alojar,
Claro. Oye,
pues
te voy para el hotel.
La dieta, exacto. Te voy a dar, para que tengas un poquito de dinero.
Algo así. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas casas? Pues que dio rápidamente lugar a la picaresca. Vivimos en un país de, bueno, en fin, picaresco por excelencia. Entonces, ¿qué se hizo a partir de ese momento cuando ya el aposento se empezó a extender? Pues dio lugar a la construcción de lo que se llamaban las casas a la malicia. Es decir, casas que en realidad eran grandes, en realidad tenían dos pisos, pero visto desde fuera, cuando los aposentadores las visitaban, te daban la sensación de que eran casas raras, casas pequeñas, casas estrechas y casas que no tenían dos pisos. Con lo cual, directamente, digamos que el funcionario que tenía que catalogar...
Las catalogaba como B.
Exactamente, las catalogaba en este grupo y no recibían el aposento.
Ay, es como la casa de Harry Potter, que se veía pequeñita desde fuera y cuando entrabas era inmensa.
Pues algo parecido. Entonces, ¿qué hacían? Pues te parecía desde fuera que eran dos casas, porque las fachadas te daban la sensación de que eran casas distintas, pero luego por dentro se veía que era una casa sola. Mm. O no ponían ventanas al exterior, lo que ponían eran ventanucos, como si fueran respiraderos, pero en realidad la casa estaba por dentro y tenía sus ventanas que daban
a lo mejor un patio
interior,
claro.
Efectivamente. O en vez de hacer un tejado a dos aguas, que era lo normal en la construcción de las viviendas, pues hacían un tejado con una parte recta y otra parte que sí que estaba inclinada. O decían que no tenían habitaciones y las declaraban como si fueran cuadras, o hacían pasillos muy estrechos y tortuosos para que, bueno, pareciera que no tenías espacio suficiente. Es decir, hubo...
Para no alojar,
efectivamente, a todas las personas que en teoría tenían que alojarse.
Y yo que me imagino a esos arquitectos de Bananas los sesos, para ver cómo hacemos una casa que parezca que no es
pero
una
es que
casa
tú
amplia.
Fíjate que te obliguen ahí a alojar a gente y encima supongo que correr con su manutención.
Con los gastos, claro, efectivamente. No, era injusto porque, bueno, ¿por qué tienes que abrir tú las puertas de tu casa cuando ya la corte está establecida aquí y ya más o menos todo el mundo puede adquirir una vivienda más o menos grande? Entonces, ¿por qué tengo que ceder yo mi casa para que venga gente de fuera a vivir en ella y encima yo les pago todo?
Y encima que seguro que se quedaban con las mejores habitaciones.
Seguro, sí, generalmente muchas veces sí.
De verdad. Bueno, todo esto sucedía. Teníamos esos dos tipos de casa. Yo no sé, no obstante, si había alguien que sin triquiñuela de por medio pudiera de alguna manera salvarse de esta obligación de acoger en tu casa a los funcionarios.
A ver, había un tercer grupo de casas que era lo que se llamaban las casas privilegiadas. Es decir, aquellas que no tenían obligación de aposentar, bien porque el rey concedía un favor, generalmente solían ser las casas, evidentemente,
de los nobles
de la aristocracia más alta, o aquellos que pagaban la exención de ese impuesto.
O sea, sé que, como siempre, si tengo dinero, me libro yo de todo.
Claro, y sobre todo si las circunstancias lo permitían. Entonces, el documento que vamos a comentar se encuadra en este tercer grupo, porque se encuadra también en un marco histórico muy concreto. El documento es de 1630, pero desde un añito antes Felipe IV estaba metido como no, en unas guerras europeas, en este caso en unas guerras en Italia. Lógicamente necesitaba mucho dinero para sufragar y mantener el coste de esas guerras, con lo cual una de las medidas que él y sus consejeros adoptaron es que todo aquel que lo pidiera y estuviera dispuesto a pagarlo, se le iba a conceder una exención perpetua de aposento. Con lo cual, aquí tenemos a un vecino de Madrid que se llama Juan Olalla, que tiene una casa en la parte alta de la calle Fuencarral, pide esa exención y efectivamente se le concede a través de una carta de privilegio y confirmación. De tal manera que este señor, durante toda su vida, y sus descendientes quedarían liberados de la obligación de aposentar en su casa a cambio de un pago. Que vale. el pago es importante. Tenía que pagar en un año 110 ducados.
Y eso equivaldría a una pasta.
Muchos miles de euros.
Hombre, para que te hagas una idea, para que te hagas una idea de a cuánto podríamos decir que equivaldrían los 110 ducados en un año, la garantía de pago era tu propia casa, la hipoteca de tu casa.
O sea, que valía una casa. Madre
sí,
mía.
Exacto.
El documento lo deja bien claro. La propia casa, la propia vivienda es la garantía de que él va a realizar ese pago. Si él no lo cumple, y en caso de que no lo cumpla, no puede justificar los motivos de ese incumplimiento, el Estado se quedaría con su vivienda, o sea que el riesgo era importante. Cuando tú pides una exención, tienes que estar en disposición de tener ese dinero para poder afrontar esa deuda, porque si no, la pérdida es muy, muy grande, muy importante.
Exacto.
Ahora bien, la exención solamente afectaba a la vivienda tal y como estaba en ese momento. De tal manera que si Juan de Olalla o sus sucesores u otros compradores que tuvieran la casa en el futuro decidían añadir nuevas estancias, modificarla, subirla a un piso, en fin, hacer
ya
cualquier cosa, volvíamos a empezar. Efectivamente, esas partes nuevas no estaban liberadas de ese pago.
Les podían pedir que les alojaran en ese, sí, en esa habitación nueva, ¿no?
Exacto. Madre exactamente.
Mía, la guardilla que me he hecho yo.
Claro,
con lo cual, digamos que lo que estás buscando es no cerrarte el paso a lo que pueda pasar en el futuro y volver a conseguir una fuente de ingresos de dinero en el caso de que esas personas decidieran, como puede ser muy habitual, pues ampliar la vivienda que tuvieran con el paso del tiempo.
Claro. Estamos conociendo, desde luego, mucho de esta regalía, en principio cuando era itinerante, cargo, cuando ya directamente era la corte en un lugar determinado y ya era por siempre ese momento en el que tú tenías que ceder tu casa a los funcionarios, y lo estamos haciendo a través de ese beneficio, entre comillas, que tiene que pagar también Juan de Olalla para conseguir que en su casa solamente vivan él y su familia. Pero resulta que es que en este documento, en esta carta de privilegio y confirmación, encontramos algo que nos llama la atención y que es muy curioso, porque se habla y se hace referencia, recordamos que esta casa estaba en la calle Fuencarral, a los pozos de la nieve, que esto es algo que de alguna manera tiene también una historia muy bonita.
Sí, a ver, los pozos de la nieve estaban más o menos en lo que hoy es la Glorieta de Bilbao hasta casi la calle Barceló, o sea, era una zona muy, muy, muy grande. ¿Los pozos de la nieve qué eran? Pues eran lugares parecidos a cuevas donde se guardaba el hielo que se traía en mulas desde la Sierra de Guadarrama y desde Navacerrada. Entonces, ese hielo llegaba, imaginaros lo que son las recuas de animales entrando, ¿sí? Todas tenían que entrar por esa zona, por la puerta que hoy más o menos está en la zona de la Glorieta de Bilbao. Esa puerta se llamaba Puerta de los Pozos de la Nieve. Esa nieve y ese hielo se quedaba acumulado ahí durante todo el tiempo que fuera necesario, generalmente durante todo el invierno, y se utilizaba pues para los mismos usos que utilizamos hoy las neveras aproximadamente. Es para dar frío a los alimentos. Luego ya según van avanzando los años y los siglos van descubriendo que también puedes utilizar esa nieve para refrescar las bebidas.
Claro.
Comienzas a hacer los helados y demás. Y estos pozos estuvieron en funcionamiento durante mucho tiempo, hasta mediados del siglo XIX, que ya es cuando toda la revolución industrial te permite inventar nuevas máquinas y nuevas formas de fabricar todo el hielo. Efectivamente, ya no tienes que traerlo. Pero bueno, era muy curioso porque estaban allí en esa zona, con lo cual el documento, para que te se aclare un poco y para que ubique bien dónde está la casa, lo que dice es que está muy próxima a los pozos de la nieve de Madrid. En principio solamente estuvieron estos allí. Lo tenía un señor que era catalán y fue el primero que le propuso al rey crear una especie de monopolio de venta de la nieve. Entonces este señor traía esa nieve desde la Sierra Madrileña, la almacenaba allí y luego esa nieve se vendía y se distribuía. Primero solo había un par de puntos de distribución en la ciudad, luego ya, pues lógicamente con el paso de los siglos, el número de puntos de venta y de distribución fue aumentando. Así hasta que ya la industria acabó con este sistema. Entonces sí, es muy, muy curioso porque realmente vemos cómo desde principios del siglo XVII, pues bueno, la gente se buscaba sus mañas para poder enfriar y conservar los
alimentos.
Bueno,
no hace tanto, muchas casas todavía de Madrid tienen fresquera.
Fresquera, sí, efectivamente, sigue siendo muy, muy habitual. Y a lo mejor no guardas ahora ya hielo ni nieve, pero sí sabes que es el lugar de la casa más fresquito donde puedes conservar los alimentos de forma natural sin necesidad de meterlos en en una nevera.
Pero a mí me encanta ese primer señor que de repente decide, hay que comercializar la nieve. Totalmente. Hay que bajar la nieve de Navarra cerrada a Madrid, que aquí hay negocios.
Pues como dice una amiga mía, aquel que no corre huele y el más tonto hace relojes. Tú
claro. Además hay que tener en cuenta que entonces los inviernos eran muchísimo más duros de lo que son ahora, con lo cual en la sierra siempre había mucha más nieve de la que puede haber ahora, que hay años que prácticamente no nieva nada.
Bueno, este año está cuajadita.
Este año sí.
Este año está. El señor se hubiera hecho de oro este año.
Sí, este año hubiera obtenido beneficios por todos los lados, pero otros años no. Pero entonces los inviernos eran distintos, con lo cual tenían la materia prima prácticamente garantizada.
Hasta que luego pues llegaron esas fábricas de hielo industrial y su negocio se acabó. Pero bueno, es verdad que esa zona de la Glorieta de Bilbao y Barceló, y la calle Barceló estuvo plagadita de pozos de nieve.
Si me permitís una curiosidad que viene un poco al caso de esto, una de las primeras fábricas que empezó a fabricar, valga la redundancia, hielo, fue la fábrica de cervezas Mau. Y curiosamente, en la cervecería de Mau, que está en la calle Maniel, fue la segunda de las sedes del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Así que fijaros cómo al final todo queda un poco ahí imbrincado y queda todo en casa.
Es que es verdad, y esto es un guiño que alguna vez os lo tenéis que hacer mirar. Begoña, resulta que el Archivo Regional ha tenido dos sedes vinculadas con antiguas fábricas de cerveza. Si ahora estamos en el complejo El Águila, antes estuvisteis en el complejo de Mau. No sé si es que os gusta que de alguna manera pues haya una historia vinculada también con...
Yo creo que es que nos gusta mucho la cerveza en el buen sentido.
Casimiro Mau era francés.
Es francés, efectivamente, es un señor que llega aquí. No, es francés, llega de Francia a mediados del siglo XIX.
Y montó una fábrica de pinturas antes que...
Estaba muy cerquita de la fábrica que luego levanta en la calle Maniel. Sí, una fábrica de pinturas, tenemos algunos poquitos documentos de esa fábrica y entre los clientes que tenía estaba Benito Pérez Galdós, que sabéis que era pintor aficionado. Entonces, bueno, pues en los clientes él llevaba un registro de quién iba, cuándo iba, lo que compraba y aparece él como...
Y fue la tecnología de esas máquinas de pinturas la que le permitió el frío, que era el proceso de conservación de la cerveza.
Sí.
Es lo que se aprende, ¿eh?
Muchísimo.
Cosas más curiosas.
Y al final, fijaros como de un documento que estamos hablando de aposento, acabamos hablando
de cervezas.
De cervezas, sí.
Es que ya hace día, ¿eh? Para que cuando salgamos de aquí a la una nos podamos ir a tomar una cañita.
Y todo vinculado al archivo, que eso tiene ya más
y
mérito.
Yo tengo otro nexo, que no sé si este es más para Álvaro Martín, Ecos del Misterio, pero en las calles de Madrid, vinculados con todos esos lugares, ha habido constancia de fantasmas.
¿En dónde?
Y hasta ahí puedo leer. En los Pozos de la Nieve.
¿Ah,
sí? Se oyeron gritos en esa zona en la que estuvieron en su día los Pozos de la Nieve por algunos asesinatos que hubo precisamente por esa calle Fuencarral, ¿vale? Hay constancia de esos fantasmas. En la fábrica de cervezas Mau hubo fantasmas. Y atención, porque en el complejo El Águila, donde a día de hoy está el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, y tenemos aquí a su directora, no sé si lo puede confirmar o no, también se habla de fantasmas.
Hablarse se habla. Yo verlos no los he visto, pero bueno, comentarios de que hay por ahí algún fantasma, que incluso alguno dice que ha venido desde la anterior sede del archivo, pues bueno, también está. Pero estas cosas, como todo, pues bueno, ya sabéis, depende un poquito de quién lo diga, de quién no lo diga, de lo que se crea o de lo que no. Pero bueno, leyendas existen, teniendo en cuenta además que el archivo regional se levanta sobre lo que en principio fue un cementerio y demás, pues bueno, tampoco sería nada raro que hubiera, almas que están todavía por ahí.
Oye, ¿unimos un día a Nieves y a Álvaro?
Claro que sí, vamos, yo estoy viendo que aquí hay material, ¿eh?
Aquí hay un programa.
Chispa.
¿Verdad que sí?
Y aquí dicen que también hay un fantasma.
¿En dónde?
En este edificio.
Uy, pues no.
¿Que no? Cuarta planta. Yo no voy a decir más.
Bueno.
Veo a Begoña incrédula.
Yo es que no me creo.
Pero en la cuarta
eso.
Planta te dejamos una noche sola.
Yo a mí me duermo enseguida, no te preocupes. Yo no tengo ningún problema con que me dejes sola.
Al final los fantasmas son buenos. Los fantasmas están ahí para ayudarte o para como mucho hacerte bromas, pero nada más.
No, conmigo tiene... va a dar en hueso. O sea que...
De verdad. Bueno, vale, yo no digo nada. Es que yo he estado muy interesada siempre con los fantasmas anónimos y no anónimos. ¿Qué podemos encontrar en el Madrid de todo?
Pues nada, hacemos
tiempos.
Un mix los tres, con ¿sí? Álvaro Martín y sus ecos de lo remoto, con Nieves Sobrino y con Belén Almonacid. Hacemos un día un especial
fantasmas
a lo largo de la historia en Madrid. Perfecto.
En lugares emblemáticos.
Pues me parece
yo
muy
me
bien.
Apunto,
Me parece
me
muy
apunto
bien.
Me apunto sin ningún problema, vale. Me encanta a mí pues este nada. Tema. No obstante, y antes de que llegue ese momento, recordar simplemente que todos los madrileños estamos invitadísimos a acercarnos por el museo, por el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. También está la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid. Están los dos en el complejo El Águila, en la calle Ramírez de Prado, número 3.
Yo creo que aunque solamente sea de esas cosas que hay que hacer una vez en la vida, merece la pena que os paséis por allí, que nos conozcáis, que veáis el edificio y que, bueno, que conozcáis los documentos que tenemos allí siempre a vuestra disposición. Así que, como siempre os digo, que os pongo falta, que os espero allí todos y que espero que vengáis todos lo antes posible.
¿El martes que viene más?
Más. Aquí me tenéis.
Pues hasta el martes.
Un abrazo hasta el martes.
Gracias, Belén.
Adiós.
Hasta luego.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
La Liga en Onda Madrid. Mañana, a partir de las 7:05, Valencia-Getafe y Real Madrid-Athletic de Bilbao. Y el jueves, también desde las 7:05, Real Sociedad Atlético de Madrid, Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Doce y 28 minutos de la mañana. Hace unos minutos, muy pocos, acaba de terminar esa comparecencia, era Consejo de Gobierno en la Asamblea de Madrid y, evidentemente, aunque fuera un Consejo Ordinario, pues estaban todos los grupos parlamentarios deseando preguntarle a Cristina Cifuentes por el máster y por esa carta que se ha publicado hoy en un diario digital, en OK Diario, en el que, bueno, pues da alguna suerte de explicación Cristina Cifuentes. Así que, Nieves Ortiz, ¿tú has seguido esa comparecencia que ha dicho Cifuentes?
Sí, la verdad es que había muchísima expectación, como, vamos, era previsible, teniendo en cuenta, además, que ella misma ha reconocido, Begoña, que tenía mucha presión mediática. Dice que siente el acoso, la presión de los medios mañana, tarde y noche, literal, en estos últimos 28 días. Ya vaticinaba antes que, efectivamente, esto del caso del máster de Cifuentes, ella misma lo reconocía, era lo que más estaba importando ahora a nivel mediático. Así es, claro, teniendo en cuenta, y no es para menos, que tiene en su nuca, ¿no?, la presión no solamente mediática, sino también política, ya que Podemos, el Partido Socialista, abandera esa moción de censura, están corriendo los plazos, y que, por otro lado, Ciudadanos e incluso estaría planteándose favorecer esa moción de censura.
Que ella lo ha criticado, ¿no?
Sí, claro, todo es política, efectivamente, pero es que Ciudadanos, en este momento, además, ya lo ha dicho. Piden la dimisión de Cifuentes y es lo que hay. Si ella no dimite, va a haber una moción de censura, Ciudadanos va a aprobarla, con lo cual el Partido Popular, en ese caso, saldría fuera del Gobierno de la Comunidad de Madrid. La presión pesa sobre ella, fundamentalmente, pero también sobre su partido. A la pregunta, y así comenzaba esa rueda de prensa, de si ella considera que esto, su decisión de permanecer todavía, de no dar un paso atrás, no solamente reconociendo con esta carta al rector y pedir disculpas que efectivamente no quiere el máster, claro, lo que están esperando es su dimisión. ¿Cree que usted está desafiando al Partido Popular manteniéndose en esta postura? Eso es lo que ella decía.
Desafío en absoluto Esto obedece exactamente a cumplir nuestra obligación como gobierno, que es gobernar para los madrileños, cosa que haremos hasta el último día, sea el día que sea. A mí me gustaría que fuera hasta finalizar la legislatura, pero en cualquier caso yo lo que sí que le digo es que mientras sea presidenta y mi gobierno exactamente igual, vamos a trabajar con las mismas ganas, con el mismo ímpetu y con el mismo compromiso que tenemos con los madrileños para poner en marcha medidas que en definitiva pensamos que son beneficiosas para ellos.
Es cierto, fíjate, en este corte que acabamos de escuchar, que Cristina Cifuentes reconoce que ella va a seguir trabajando apurando sus días porque dice, sea hasta el día que sea. Es consciente de que efectivamente el tiempo corre y que ya tiene sobre sí esa presión, digo, no solo mediática, sino también política, y que ahora la pelota no solamente está en su tejado, ella personalmente podría dar ese paso al frente y decir me voy, sino también en el tejado de Mariano Rajoy y del Partido Popular. Ella no solamente es presidenta del Gobierno regional, también es presidenta del partido. Por lo tanto, estamos hablando de dos cargos importantes.
Pero ella ha dicho que no va a dimitir.
De Génova. Ella ya lo ha dicho, es más, lo reitera, no voy a dimitir, no he cometido ninguna ilegalidad. Se reitera constantemente a esas declaraciones que hizo no solamente en sede parlamentaria, en ese pleno extraordinario de la Asamblea, también ante los medios de comunicación, y lo tiene claro. Ella, eso sí, está a lo que diga su partido.
Tengo el apoyo de mi partido y de mi presidente, por supuesto, lo tengo, indudablemente, y comparto al 100% que algunos miembros de mi partido consideren que hay que estar a lo que diga la justicia, porque eso es lo que he dicho yo en todo momento, y hoy lo he repetido dos veces, y ahora lo repito por tercera vez. Y reitero, yo siempre, siempre, siempre voy a estar a lo que diga mi partido, porque lo he hecho toda mi vida y así haré. Pero desde luego, se lo vuelvo a decir, no voy a entrar en polémica sobre esta cuestión, ni con declaraciones de miembros de otros partidos, ni con declaraciones de miembros de mi partido con nombres o sin nombres. Yo no voy a entrar en polémicas. Más allá de estar, como he estado toda mi vida, a disposición de lo que el partido considere que es mejor y más conveniente.
Te preguntarás cuáles son las polémicas. Y es que reiteradamente los periodistas en esa convocatoria le preguntaban, ¿pero usted ha defendido su trabajo de fin de máster después de que haya profesoras que hayan reconocido?
Es el quid de la cuestión ahora mismo, yo creo, ¿no?
Claro, que efectivamente ellas, las personas que figuran en ese acta, que son tres profesoras que ya han manifestado, y ella se remite a la justicia, han manifestado ellas que nunca estuvieron en ese tribunal, que nunca han asistido a esa defensa por parte de Cristina Cifuentes de su TFM. Ella no ha entrado a valorar eso en ningún momento. Siempre habla de no voy a alimentar más polémicas y no ha dado más detalles. Por eso decía que siempre se remite a sus explicaciones dadas hasta el momento. Lo que sí ha querido decir, que además lo ha dicho tajantemente y de forma literal, es ese máster no lo quiero. Y por eso he decidido renunciar a él. Respecto a esa carta en la que ella justifica que efectivamente no quiere ese máster dirigida al rector, en ella lo que sí hace es relatar de alguna manera una defensa, ¿no? Y es decir, ¿por qué a mí, cuando yo no lo he solicitado, se me mandó un acta que supuestamente es falsa, porque también consta con esas firmas en las que ningún profesor hasta el momento se reconoce? Por lo tanto, se remite, digo, a la justicia, espera esas explicaciones por parte de la justicia, incide y reitera también que ella quiere seguir, porque no ha hecho nada ilegítimo, gobernando en la Comunidad de Madrid y, por supuesto, deja en manos de su partido, al que se debe, dice, como militante del Partido Popular y lleva trabajando 30 años, la decisión final. De momento es un resumen de todo lo que ha dicho, que después en el informativo de las dos, Begoña Alarcón, nuestra compañera que también ha estado allí siguiendo pormenorizadamente sus palabras, pues les va a contar, más allá de que hay otros acuerdos, entre otros dirigido a la Cañada Real Galiana, ¿no?, que son importantes para Madrid, pero que por supuesto ella misma reconocía que es que el caso del máster...
La atención hoy está centrada en la actuación, centrada, porque depende del gobierno de la Comunidad de Madrid.
Efectivamente. ¿Eh? Arremete mucho contra Ciudadanos, dice, diciendo que, bueno, ya siempre desde el Partido Popular hablan del tripartito de la oposición, que en este caso sería el tripartito del gobierno, haciendo pues el favor, ¿no?, a la izquierda. Esto es lo que quiere Ciudadanos, sostiene Cristina Cifuentes. dejar en manos de la izquierda el gobierno de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, compás de espera, de momento también, Begoña.
Pues nada, a seguir esperando. Ha vuelto a dar eso, alguna explicación, pero tampoco nos ha sacado de la duda. Me refiero, a nivel práctico estamos igual que esta mañana. Pues nada, 12 y 35, 36 minutos de la mañana. Gracias, Nieves.
A ti.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Los sábados y domingos de 1 a 3 de la madrugada, Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
No me gusta herir a quien amo. No me gusta traer el pasado aquí al presente. No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado. No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo en un fantasma amante de todos, vendiéndole el alma al diablo. No me gusta vivir así, así, así. No me gusta traer el pasado aquí al presente. No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado. No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo en un fantasma amante de todos, vendiéndole el alma al diablo. No me gusta vivir así.
Esa música que estaban escuchando, ¿le suena la música, le suena Abel Pinto? Y yo le quiero hacer una pregunta a Sergio Martín Romo.
A ver, muy buenas, Begoña.
¿Tú sabes cuánta gente cabe en el estadio River Plate?
Pues yo creo que, si no me equivoco, que yo una vez estuve ahí en puerta dando el clic, 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 contando a la gente que iba entrando, 120.000.
¿Y tú serías capaz de llenarlo?
Yo desde luego que no. Yo no tengo ese poder de convocatoria.
Yo tampoco.
Pero a quien escuchamos, a quien lo visité esta mañana, sí. Y dos veces, dos veces.
Madre mía.
Para él, un sueño casi de ciencia ficción. Es Abel Pintos, que le tenemos por aquí, por España, por Madrid, porque tiene concierto. Hemos conseguido que venga a cantar a Madrid el miércoles 30 de mayo en el Teatro Barceló.
Sí.
Le escuchamos en este tema, 11.000 junto a Malú, porque, Abel, muy buenas.
Buenas.
Bueno, tú eres un poquito un artista argentino, todo un número uno, muy querido, no sé si utilizar esta palabra, muy mimado por los artistas españoles,
sí,
que te quieren, ¿no? Te quieren ahí para hacer duetos y estas cosas.
Sí, desde la primera vez que vine, tuve ahí un recibimiento de parte de todos los artistas que admiro mucho y que ahora quiero mucho porque nos hemos hecho muy amigos, que valoro mucho, porque la verdad es que han venido a conciertos cada vez que toqué acá a participar o con su presencia también de alguna forma a dar crédito y se los agradezco profundamente. Y cuando van a Argentina tenemos también la oportunidad de vernos y de y de compartir. Hicimos grabaciones con muchos artistas de acá y me siento de verdad muy agradecido con ellos.
¿Sabes que,
aparte, te iba a preguntar, porque es que aparte de esas colaboraciones con artistas como La Oreja de Van Gogh, Malú, a quien estábamos escuchando, Rosalén, India Martínez, en fin, Pablo Alborán, un montón, Serrat, es que lo de los méritos, o sea, el listado de méritos, el currículum de Abel con lo joven que es espectacular.
Ahora, 23 años ya en el mundo de la música, sí, 11 discos, por pero eso el último es. Trabajo se llama 11, y lo que decía Begoña, ¿no? En esta gira que ahora te trae aquí a España, recuerdo esa fecha, el 30 de mayo en Madrid, Teatro Barceló, esa gira La Familia Festeja Fuerte. Pues muy fuerte, ¿no? Ese sueño cumplido, yo no sé si desde pequeño soñabas tú en llenar por dos veces el River Plate.
Sí, era un sueño, como dijiste vos, que es extraído seguramente de algún reportaje, era un sueño para mí, pero de alguna forma estaba un poco en la liga de las cosas que uno sueña de manera como si fueran de ciencia ficción, ¿no? Porque es una realidad que se puede lograr desde ya, pero que realmente por momentos está muy lejano, sobre todo para la música popular argentina, que no ha tenido a lo largo de la historia muchos espacios en lugares tan grandes. 120.000 personas fueron lo que cabieron en las dos noches que hicimos. O sea, entre 40 y 60.000 personas por
120
función.
120.000 en total.
Claro, y es un montón de gente apoyando no solamente mi música, sino también, insisto, la movida de la música popular, folclórica y del pop en Argentina.
Que tú eso te lo has trabajado mucho ahí, pasito a pasito, pico y pala, como decimos en España, ¿no? Para que los oídos de medio mundo se acostumbren y esas sonoridades se vayan adaptando a los tiempos que corren y no se vayan perdiendo.
Sí, y también tenemos una relación con el público muy muy familiar, verdaderamente. Después de muchos años crecimos juntos y por eso esta gira se llama La Familia Festeja Fuerte. También ayer anunciamos que muy pronto se va a editar un libro
pero con
de imágenes, con el doble disco en vivo del concierto en River y también con un DVD. En España se va a editar solo el disco y el DVD, pero se va a estar editando también para que el público que
vamos
va
a tener disco
acá,
en directo aquí en España.
Sí, lo vaya conociendo, vaya sabiendo qué pasa en los conciertos en vivo.
Mencionábamos algunos de los grupos. Él está aquí en España presentando esa gira. Pero ¿sabes quién está por Argentina ahora?
No.
La Oreja de Van Gogh.
Ah, sí.
Está La Oreja de Van Gogh. Y es que encima en las entrevistas ellos hablan de ti.
Sí, mucho.
Claro, porque
y de forma muy amable.
Sí, ellos han dicho que, dice, lo conocimos en el desierto de Tucumán, dice, a las 7 de la mañana, grabando videoclips. Fue cariño mutuo. Dice, años más tarde hicimos la colaboración. Dice que te agradecen cuando grabasteis juntos. Parte de lo que estamos viviendo en Argentina tiene que ver con él. Nos abrió las puertas y nos metimos, esto es muy bonito, en la casa de las personas, gracias a ti, ¿no?
Bueno, no gracias a mí. La colaboración que hicimos fue muy bonita y el público en Argentina le tomó mucho cariño a esa colaboración. Esa canción que grabamos juntos, que es Deseo de Cosas Imposibles, hacía 10 años atrás había sido un éxito grandísimo en Argentina. Es decir que en realidad entraron al corazón de toda la gente porque ellos son muy talentosos,
pero bueno,
son
lo
muy
que dicen
cariñosos.
Es que si no hubieras hecho tú un cover de ese tema, nunca hubiera conectado realmente con el público argentino.
No lo sé, pero son una gran banda.
Bueno, lo dicen ellos. No te quites el mérito.
Está bien.
Mira, una colaboración.
Yo los quiero mucho, verdaderamente.
Que sonaba así.
Sí. Siguen los puntos finales a todas las frases suicidas que buscan su fin. Igual que el poeta que decide trabajar en un banco, sería posible que yo en el peor de los casos le hiciera una llave de yudo a mi pobre corazón, haciendo que firme llorando esta declaración.
Claro, con tantos amigos que tienes a un lado y al otro lado del charco, en la música española, en la música en general. Yo tengo que hacerte una pregunta obligada, Abel. A lo mejor no puedes contestar, pero claro, la cita en Madrid, ese 30 de mayo, Teatro Barceló, ¿va a haber artistas invitados? ¿Vas a intentar que haya amigos? ¿Va a haber algún tipo de sorpresa o que podamos ir apuntando?
Sí, ya hay alguna sorpresa confirmada, pero siempre, como se trata de artistas muy grandes, no suelo preanunciar, porque también sucede que de último momento
cambios
sale un viaje,
agenda,
una gira o lo que sea, y no me gusta jugar con la ilusión ni del público ni la mía tampoco, la verdad. Pero sí tengo muchos amigos acá y lo primero que hice cuando supe que venía de nuevo de gira fue extender un montón de invitaciones. siempre están las invitaciones.
Hay WhatsApp. Y, chicos, sí, que he confirmado fecha en España,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Es tal cual, ¿eh? Es así. Yo enseguida empezás a contarles a todos tus amigos y que sepan. Y si están por ahí, siempre es un placer recibirlos.
¿Sabes lo que dice Abel Begoña? Que no, solo...
Algo demasiado modesto. Porque no, que todo lo que dice suena demasiado poco para
pues
lo que
él dice que solamente sonríe si es feliz. Y aquí tiene una sonrisa de oreja a oreja.
Sí, sí, sí.
No de oreja de Van Gogh, sino de oreja suya a oreja suya.
¿Estás a gusto en España?
Sí, sí, me siento muy bien acá. Me siento muy agradecido por el espacio que me dan y la oportunidad. Y de verdad que el hecho de llegar y que artistas que uno quiere mucho... sean tus amigos, ¿no? Y con los que puedas compartir, además, entender la idiosincrasia también musical de un país al que llegas por primeras veces, porque ya hace 4 años que vengo, pero cada vez que vengo me siento como la primera vez. Y
te advierto que te he hecho una pregunta bien, que es un topicazo, pero que es un poco absurda también, porque aquí, te quiero decir, el público es un juez implacable, ajá, que solamente sigue y ve y quiere a quien le gusta y a quien se lo merece. O sí, sea que y da lo mismo que sea de un sitio que de otro. Ahí
seguro,
sí que no hay ninguna, vamos, ni trampa ni cartón.
Bueno,
ni...
así es en todas partes, me parece igual.
Claro,
¿no?
Por eso digo que cuando te digo, sí, digo que qué absurdo, que
no, no, porque igual podía estar acá y no sentirme a gusto con el lugar y tal, pero la verdad es que sí, me lo paso muy bien.
¿La comida bien?
Sí, súper bien. Súper bien. Además, yo soy muy...
Yo creo que es que allí y aquí se come bien.
Yo soy muy delgado, pero como se dice en Argentina, como Lima Nueva, ¿no? Porque la verdad, sí, así que disfruto mucho de estar acá.
Estamos a la espera de ese CD en directo. Recordamos esas 2 veces que ha llenado el River Plate en Buenos Aires. El artista argentino más escuchado en Spotify los últimos 4 años, número 1 de ventas en Argentina. Eso cuando uno llega a España, Abel, te permite, con la conexión que tienes diferente con el público español, que es a otra escala, vivir la temporada que estás por aquí de una manera diferente, con menos presión.
No, la verdad es que en órdenes generales nada de lo que me pasa en la vida me presiona. Mucho menos si tiene que ver con la música.
Lo gestionas todo bien.
Lo disfruto mucho. Uh-huh. Son muchos años y todo lo que sucedió en Argentina y sucede se gestó con el paso del tiempo y de forma muy paulatina. Entonces nunca tuve que vivir una experiencia que mi mente no estuviera lista para procesar y disfruté mucho de todas las etapas, de las del comienzo y de las de mucha popularidad. Y de lo que más disfruto es de la conexión que logramos con el público y en órdenes generales yo pienso que las relaciones se hacen con el paso del tiempo y con la confianza. Entonces, estar ahora en España relacionándome por primera vez con cada persona que se acerca por primera vez a un concierto, para mí en realidad es eso, es la experiencia de conocer a alguien más y relacionarse y comunicarse a través de algo tan bonito como la música. No me presiona saber si voy a llenar un lugar ahora mismo o si van a pasar muchos años, la verdad. Disfruto del momento y disfruto mucho de las oportunidades.
Es que gracias a la música se pueden decir muchas cosas.
Ya lo creo, es todo un idioma. Así funcionó para mí cuando era un niño, por eso empecé a hacer música. Me costaba mucho hablar de ciertas cosas cuando era niño y solamente lo lograba.
¿Por timidez o por miedo?
No era un chico muy tímido, pero había ciertas
emociones. Por querer desnudarte, ¿no? Costaba desnudarte emocionalmente.
Entonces. Es que no sabía ponerle palabras, verdaderamente. Había ciertas emociones, por ejemplo, como el miedo. Yo no sabía ponerle palabras, ¿no? Y entonces escuchaba ciertas canciones que hablaban de eso o que me provocaban miedo y les daba play para que mi familia supiera qué estaba pasando y de lo que no estaba pudiendo hablar. Cuando vi que eso funcionaba, entonces empecé a cantar esas canciones,
¿no?
Sí, y así funciona hoy para mí. Hoy sé hablar y puedo hablar de muchas cosas, pero la verdad es que cuando canto siento que estoy diciendo mucho más de lo que digo cuando hablo.
Pues ahora seguimos charlando con Abel Pintos, pero ha tenido la gentileza de venirse con su guitarra y nos apetecería, como dijeras, hasta el 30 de mayo se nos hace largo, disfrutarte un
sí,
poquito
claro,
en versión acústica como un pequeño aperitivo, uh-huh, de lo que vamos a poder disfrutar en directo en ese Teatro Barceló.
Claro, perfecto.
¿Qué va a ser?
Una canción que se llama Motivos y que tuve el honor de grabar en el disco dual de Ana Belén, que ella quiso grabar esta canción y yo casi muero de la emoción.
¿Lo ves como es un mimao?
Y si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir, ¿cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Llevas la luz de mi bandera y el don de la sinceridad. Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar. Ah.
no me importa para dónde vas. Yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. A veces pierdo los sentidos, pensando el tiempo de partir. No quiero irme de este mundo con mis cosas por decir. Ay, no me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Y sin pecar de loco ni atrevido, yo te elijo mi destino y mi camino por seguir. Y si ya anduve solo demasiado, quiero vivir a tu lado lo que quede por vivir. Y no me importa para dónde vas, voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Y no me importa para dónde vas, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante y andar andando por andar por un camino sin final.
En acústico de Abel Pintos.
Gracias.
Aperitivo de lo que va a ocurrir en ese Teatro Barceló el próximo 30 de mayo.
Sí.
El concierto, ¿cómo lo has pensado? Ya sin hablar de las invitaciones, es decir, ¿qué repaso, qué canciones vamos a incluir en el show?
Voy a tocar muchas canciones de Once, que es el álbum más reciente de mi carrera y que fue el primer álbum en editarse en España. En ese álbum está la canción que grabé con Malú, que se llama 11.000, y también este disco estuvo producido por Leiva, que es un querido amigo. Y
sobre hace su colaboración con Leiva también en el disco, ¿no?
También está una colaboración con él, claro. Y entonces, como es tiene las canciones que por ahí más conoce el público que me acompaña aquí en España, vamos a tocar mucho de ese disco, pero también vamos a hacer un repaso por estos 23 años, de alguna forma, en una hora y 20 o y media de concierto.
Tiempo.
Sí, sí. Vamos a tocar mucho. Voy a hablar muy poco y voy a cantar mucho.
23 años porque tú eres un chaval, ¿eh?
Sí.
Y tú insistías que empezaste pues como un niño,
sí.
Desde niño, que me refería. ¿Cuándo hiciste la maleta por primera vez para irte de gira, Abel?
¿Cómo dice qué?
La maleta.
Ah,
la primera,
yo creo
13, 12 años. ¿Cuántos
sí,
años tenías?
13 cuando, años.
Ya de gira con
claro,
esa edad.
A los 11 años empecé a cantar en la ciudad de Bahía Blanca, que es donde nací, donde me crié, en Argentina. Y a los 13, que grabé mi primer disco con la compañía, con Sony, ahí empecé a salir de gira por todo el país, sí. Y ya de ahí no paré más hasta ahora.
Uh-huh. ¿Y tienes algún tipo de diario o recuerdos de todos los sitios por donde has ido de gira desde tan pequeño?
No, la realidad es que no. Todo Ajá. está en la memoria, seguro.
En la memoria.
Millones de anécdotas y
no
de cosas vividas, pero no.
Oye,
no,
ya,
no
que, ya que echamos de memoria, estamos en la radio, somos unos apasionados de la radio, los de Onda Madrid. Tú también tienes una vinculación con este medio,
sí.
con los micrófonos, con la magia de las ondas, también desde pequeño, ¿no?
Sí,
si no me
sí.
equivoco.
Sí, trabajaba, ahí colaboraba en algunos programas de radio de barrios cercanos al que yo vivía y me gustaba mucho. Sobre todo, amo mucho la radio porque mis primeros espacios, siendo un niño, me los daban en radio y era muy importante para mí poder estar cantando y no tener absoluta idea de cuánta gente estaba ahí escuchando ni desde qué lugares. Y después salía a la calle y nadie me conocía la cara y yo no conocía a nadie, pero me hacía mucha ilusión pensar que cualquier persona que me cruzaba en la calle tal vez me había escuchado cantar cuando estuve en radio. Entonces eso me sigue pasando, sigue siendo sin dudas mi medio de comunicación favorito. Me encanta cuando los conciertos los transmiten las radios en Argentina y tal, porque siento que tiene una magia particular.
Y disco a disco, paso a paso, volando cada vez a ver más alto, ¿dónde te ves en un futuro?
No lo sé, pero donde sea, haciendo música.
Siempre haciendo música.
Sí, me gusta mucho, lo disfruto mucho realmente. Mucho, es cada día lo elijo y paso el tiempo de mi vida haciendo música casi todo el tiempo, porque, no sé, desde que me levanto muy temprano, que me pongo a vocalizar y hasta el último momento del día, me lo paso cantando. Si no hago reportajes o no estoy en gira, igual estoy cantando en casa o en el lugar donde me agarre, así que ojalá tenga la oportunidad de poder hacer música toda mi vida.
Eso es bonito. Sí. Y yo ojalá que España te inspire, sobre todo que Madrid te fluya y aquí, cuando estés por aquí, los días que estás, te salgan alguna que otra canción.
Ya escribí muchas canciones estando en España.
Ah, míralo, ¿ves?
Sí, una de las canciones más conocidas de mi repertorio la escribí con un muy buen amigo español que se llama Diego Cantero, el funambulista.
Sí, bueno, estuvieron por aquí, funambulista.
Sí, de hecho, 11.000 también la escribimos juntos. Pero bueno, sí es un lugar donde suelo escribir canciones.
Ajá.
Sí.
Recordamos esa cita, miércoles 30 de mayo, Teatro Barceló, en Madrid, Abel Pinto, Pintos, artista, polifacético, triunfador, compositor, que se mete al público en el bolsillo porque conecta con él. Abel, haz la invitación para que la gente viva ese momento contigo en directo.
Desde ya, va a ser el 30 de mayo en el Teatro Barceló. Va a ser mi primer concierto en esa sala y estoy muy contento porque la conozco y me gusta mucho. Las entradas las pueden conseguir en doctormusic.com o en ticketmaster.es. Y ahí vamos a estar tocando canciones de toda mi carrera, 23 años de música, sobre todo canciones de mi último álbum, y voy a tener ahí algunos amigos acompañándome también.
Hagan sus apuestas, a ver quién va.
No, y dense prisa que se agotan, pero vamos, corriendo. Abel, ha sido un placer. Muchísimas gracias por haber estado aquí con tu guitarra. Muchísimas gracias. Y Sergio, mañana más.
Mañana vendremos por aquí.
Nosotros ya saben, volvemos también mañana a las 8 de la mañana. Seguramente si no hubiera pasado lo que ha pasado hoy en la Asamblea de Madrid, les estaríamos contando que la presidenta de la comunidad ha anunciado una rebaja del 5% de las escuelas infantiles de la red de la comunidad pública de la Comunidad de Madrid. Pero la noticia es que Cifuentes aún no ha dimitido, aún sigue en la Comunidad de Madrid. Mañana a las 8 les contamos cómo está la cosa. Buen día.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón.